en la guerra y así demostrar al mundo que el grupo tenía un poder feroz en la línea del frente. Para granjearse el apoyo público contra el gobierno de Bashar al-Assad, Daesh realizó grandes inversiones en 2012. Los planes del grupo comenzaron a funcionar cuando mató a mucha gente en Alepo. Los horrores de tales asesinatos hicieron que los residentes de Alepo se vieran obligados a apoyar a Daesh. Esa fue probablemente la primera señal del dominio del grupo terrorista que al principio gobernó alrededor de 5 millones de personas en Alepo. Pero su objetivo final era dominar todo el mundo musulmán. Al principio este objetivo no era algo evidente, pero cuando Daesh intentó controlar los medios, su deseo de conquistar el mundo musulmán se hizo patente. Los medios de comunicación eran una forma poderosa y efectiva de reclutar personas sin ningún tipo de derramamiento de sangre. Fue un atajo para infundir miedo entre las personas y hacerlas huir de sus hogares y ciudades a través de la publicación de imágenes de asesinatos, masacres y atentados suicidas. Cuando la gente huyó, sus casas, que se suponía que eran remansos de paz y comodidad, se convirtieron en zonas de guerra. Casas que alguna vez fueron refugios para niños, se habían convertido en trincheras de los terroristas de Daesh. Con las casas destruidas me pregunté, ¿qué ha pasado con sus dueños? ¿Dónde viven ahora? ¿Y cómo se sienten las mujeres y los niños sin hogar? De hecho, como fotógrafos y camarógrafos, íbamos equipados con dos armas, cámaras y ametralladoras. En esos años lo que vi a través de la lente de la cámara no fue toda la historia, pero presencié los más pequeños detalles y cambios que las cámaras no podían grabar. Lo que ven es solo una parte de las actividades de Daesh, cuya grabación recayó en mí. Pude ver que sus enseñanzas en nombre del Islam habían sido diseñadas para lavar el cerebro de niños inocentes y convertirlos en soldados despiadados. Durante todos esos años que estuve con Daesh, fui testigo del doble rasero del grupo y eso me decepcionó. Por un lado se decía que éramos los salvadores de los musulmanes en todo el mundo, y por el otro éramos los más crueles en la práctica cuando tratamos, por ejemplo, a prisioneros de guerra. Daesh tenía incluso entrenamientos muy duros para los niños. Decidí escapar. Poco a poco me alejé de Daesh y me prometí llevarme conmigo todas las imágenes y documentos que había reunido sobre los crímenes de Daesh durante esos años. Quería mostrar al mundo la verdadera cara de este grupo terrorista. Este grupo sediento de sangre. Los partidarios de Daesh rara vez evacuaban sus hogares. Daesh no les pedía sus casas, sino que sus hijos los sirvieran. Probablemente ninguno de ellos sabía al principio que tenían que entregar a sus hijos a Daesh. La inocencia de esos niños era el objetivo principal de Daesh. Tenían solo dos opciones: o jurar lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, el entonces líder del grupo terrorista, y rendirse, o morir. Iham Hossein era un niño iraquí de 15 años que fue decapitado en la plaza principal de Mosul porque no obedeció a Daesh. Omar era otro joven de 15 años al que le cercenaron un brazo y una pierna porque se negó a obedecer a Daesh. Las imágenes de estos niños en las redes sociales ayudaron a Daesh a alcanzar su objetivo de generar un ambiente de terror y obtener lo que quería a través de ello. Pero el segundo grupo de niños que acordaron jurar lealtad al liderazgo de Daesh recibió títulos como los cachorros de león de Daesh. Fueron sometidos a duros entrenamientos militares y enseñanzas religiosas para formar el futuro ejército de Abu Bakr al-Baghdadi. Se vieron expuestos a pensamientos radicales diseñados para plantar las semillas de violencia y venganza en los corazones de los niños. Daesh sabía que su estado sanguinario no podría durar mucho sin un ejército de soldados desesperados, sedientos de sangre. Lo que había leído y aprendido del Islam era muy diferente de las enseñanzas de Daesh. El profeta que conocía era un profeta de paz y bendición, pero el profeta del que hablaba Daesh en Irak y Siria era una versión distorsionada de él, con quien tan solo Daesh estaba familiarizado. Día tras día, los niños se alejaban más de lo que eran el primer día que se unieron a Daesh. Nada quedó de su inocencia, y todas sus conductas y pensamientos se redujeron a las cuestiones ideológicas dictadas por Daesh. Lo interesante de todo esto es el hecho de que el destino de los llamados cachorros de león no tenía nada que ver con sus títulos. Aislar y privar a los niños de cualquier acceso al mundo exterior fue la estrategia que ayudó a los entrenadores de Daesh a convertir esas almas inmaculadas en fantasmas horribles, en un ambiente envenenado sin ninguna característica humana. Entrevisté a este niño por accidente. Lo que este niño citaba de uno de los compañeros del profeta Muhammad me resultó realmente interesante. Verifiqué la autenticidad de esa cita y me di cuenta de algo totalmente diferente. Lo que dijo no fue citado en fuentes confiables como Sahih al-Bukhari o Sahih-e-Muslim, ambos grandes libros suníes que contienen dichos y tradiciones del profeta. Ni siquiera se confirmó que fuera cierto en otros textos autentificados. Todos estos documentos reconocieron que lo que el niño estaba citando era totalmente nulo. Para mí, la pregunta importante era, ¿por qué Daesh tenía que enseñarles cosas tan falsas a los niños? Los niños habían adoptado una actitud hostil brutal y sus conversaciones diarias solo contenían diálogos ideológicos. La política de Daesh era reclutar niños de diferentes regiones geográficas. Dicha política permitiría al grupo expandirse geográficamente y convertir a esos niños en sus soldados, que podrían regresar y luchar en sus propios países. Ver a los niños tomando las armas, que a veces eran de su tamaño, hizo que me planteara de forma constante la siguiente pregunta: ¿por qué esos niños tenían que llevar esas armas? Y yo, que era responsable de documentar estos hechos, sabía muy bien que el objetivo principal de las escuelas de Daesh era llevar a cabo operaciones de atentados suicidas y ataques, sometiendo a los niños a fuertes entrenamientos militares. Con tal brutalidad, Daesh perseguía dos objetivos: primero, asustar a las personas indefensas a las que había rodeado, y segundo, hacer que esas escenas de terror fueran normales para los niños. Un niño de 5 años es el miembro más joven de Daesh, un niño que no entiende muy bien la guerra. Filmar esas escenas me enfermó. Los niños que se suponía que debían jugar en los parques infantiles ahora viajaban a lugares militares y tenían que lidiar con conceptos que podían contaminar sus corazones puros con violencia. Cuando conocí a Katab al-Gamesh Lee, tenía 13 años. Se había unido a Daesh cuando tan solo tenía 9 años, junto a su hermano Abu al-Bara, que luego murió en la guerra. A pesar de presenciar la muerte de su propio hermano, todavía estaba en la línea del frente. La audacia y la moral indestructible de este chico fue la razón principal por la que Daesh decidió hacer un documental sobre su vida y presentarlo como un ejemplo del soldado perfecto. Hacer un documental sobre Katab era algo muy importante para Daesh. Me dijeron que su vida tenía que ser retratada de la manera más positiva. Querían demostrar que el arduo trabajo de Katab había valido la pena y que ahora vivía una buena vida. Querían demostrar que Daesh apreciaba los sacrificios de sus soldados. Todos los días tenía que enfrentar escenas mezcladas con el color y el olor de la sangre. Eso hizo odiar al grupo cada vez más. Abu Omar al-Farsi era un hombre de 80 años de Alepo que se unió a Daesh con el surgimiento del grupo en Siria. A veces visitaba a los niños a los que Daesh había dejado huérfanos y los sacaba para divertirse. La esencia de las conversaciones era amenazar a la gente, personas que eran consideradas herejes según las enseñanzas de Daesh. Matar a esas personas era la esencia de cualquier conversación que pudieran escuchar de estos niños. Abu al-Aishah al-Alami dijo que se suponía que debía llevar a cabo un ataque suicida. Dijo que iba a llevar a cabo una operación terrible con un auto completamente cargado de explosivos. Es irónico que él mismo haya sido una de las víctimas de los grupos terroristas más horribles de todos los tiempos. Lo que descubrí sobre Daesh durante esos años fue que a este grupo terrorista no le importa si satisface su hambre con niños, adultos, ancianos, mujeres u hombres. Lo devora todo para alcanzar sus objetivos. Antes de unirse, las personas debían jurar lealtad ciega a Daesh, lo que significaba que debían pararse frente a la cámara y enviar sus mensajes de lealtad a su líder. Me dijeron que grabara y editara esos mensajes, mensajes que decían: "Estamos aquí para sacrificar nuestras vidas para servir a Daesh". Gracias a Dios, ya no soy miembro de Daesh, pero lo que me molesta sobremanera es por qué las potencias mundiales están totalmente resueltas a apoyar a Daesh y presentar a este grupo terrorista sediento de sangre como la verdadera cara del Islam. Las principales ciudades europeas fueron atacadas por Daesh en un corto periodo de tiempo. Tales operaciones extraterritoriales mostraron una cara feroz de Daesh, un culto que ataca a las personas lejos de las tierras bajo su ocupación y por primera vez fuera de las fronteras de los países musulmanes. Para mostrar su poder de una manera exagerada, Daesh inmediatamente se atribuyó la responsabilidad de dichos ataques sin tratar de negar las acusaciones. Los autores de esas operaciones en ciudades europeas eran musulmanes europeos recién convertidos que ya mantenían estrechos vínculos con algunos seguidores de la ideología wahhabí salafí. Tales organizaciones y grupos takfiríes hicieron grandes contribuciones para empoderar aún más a Daesh. Gastando enormes cantidades de dinero, reclutaron a muchas personas para ir a Siria e Irak y servir como soldados de Daesh. Esto, por supuesto, no se limitó solo a Europa. Antes de todo esto, Daesh había liderado muchos ataques similares en Siria e Irak para alcanzar su objetivo y expulsar a Bashar al-Assad del poder. Pero atacar Europa le mostró al mundo la imagen de Daesh como entidad terrorista. Un grupo que se había vuelto tan poderoso que ya perseguía sus objetivos fuera de Irak y Siria, en el occidente. Mediante una masiva propaganda, Daesh logró atraer a muchos musulmanes recién convertidos en Europa a su círculo de seguidores. Dixon, que eligió el apodo de Yonaid, era un hacker británico y esposo de la famosa cantante Sally Jones. Fue uno de los europeos más famosos que se convirtió al Islam a través de los takfiríes. Se unió a Daesh junto a su esposa y su joven hijo, Jojo, un niño que se convirtió en un brutal ejecutor de las órdenes de Daesh a pesar de su edad. Una persona inglesa lejos de casa que ejecutó a personas de tierras islámicas más antiguas acusándolas de ser herejes. En un mensaje a Angela Merkel, estos dos ciudadanos alemanes ejecutaron a dos sirios por apostasía para amenazar al canciller alemán. Fue entonces cuando comencé a dudar del camino que había elegido. Dos sirios, en su propia patria, fueron asesinados a modo de mensaje de terror a un político alemán. Mientras tanto, Yusuf, de 10 años, fue el primer estadounidense que conocí en Daesh. Antes, poco sabía de los estadounidenses que se encontraban entre los terroristas de Daesh. En el mundo que Daesh había creado para los niños, Yusuf, de 10 años, no tenía ni idea de los objetivos ocultos de este grupo terrorista y no podía darse cuenta de que Daesh estaba detrás de la mayor parte del derramamiento de sangre en la región y que recibió un gran apoyo de Estados Unidos y sus aliados regionales. En un mensaje en árabe, Yusuf amenazó de muerte a aquellos que se oponían a Daesh y todavía me pregunto si él sabía lo que realmente significaba ese mensaje. Él amenazó de muerte a las personas. ¿Sabía que éramos los que corrían hacia la muerte al perpetrar ataques suicidas? Fue solo cuando me distancié de Daesh que me di cuenta de que ser asesinado por los ideales de Daesh, que presentaban una imagen distorsionada del Islam y estaban llenos de deshonestidad y mentiras, de ninguna de las maneras nos traería la prosperidad prometida por nuestros comandantes. Y ciertamente los miembros de este grupo terrorista fueron los verdaderos perdedores de las batallas que creían que estaban ganando. La primera vez que grabé imágenes de los soldados de Daesh recogiendo partes de un tanque, nunca pensé que ese tanque podría usarse para varios otros propósitos y solo me pareció un premio en ruinas de la guerra que no servía para nada. pero cuando más tarde repararon ese tanque y lo llenaron de decenas de kilogramos de explosivos, me di cuenta de que en realidad era el principal medio para llevar a cabo un ataque suicida. Ser asesinado en un ataque suicida era muy importante para las fuerzas de Daesh. Incluso me pusieron en una lista de espera a fin de que les llegara el turno para participar en una de estas operaciones. La estrategia de la operación consistía en que el miembro designado de Daesh movería el vehículo cargado de explosivos a un punto de la ciudad o cualquier lugar que fuera el objetivo del ataque, y se explotaría a sí mismo y al vehículo. Estos ataques suicidas, en líneas generales, produjeron muchas bajas y gran destrucción. Para los líderes de Daesh, la filmación aérea de los ataques suicidas resultaba realmente emocionante. Dicho esto, habían visto claramente y sabían que muchos de esos ataques no daban ningún resultado porque en algunos casos las fuerzas gubernamentales abandonaban el lugar antes del ataque. Y en el momento de la ofensiva solo quedaba en el campo de batalla algo de armamento y vehículos blindados. Eso no podía suponer una gran victoria. Al menos yo no me presentaría voluntario para tales operaciones. Daesh asignó un batallón en cada región para los ataques suicidas, a fin de que cada vez que se toparan con un problema, pudieran enviar fuerzas que ya se habían registrado para realizar ataques suicidas. Esa había resultado ser una estrategia fija aceptada. Antes de cada operación, el vehículo para el ataque suicida, como cualquier otra arma, era preparado y cargado con el material requerido. Todo estaba listo, esperando a ser detonado. Mi cámara se centró en la cara de mi camarada. Iba a hacerle una entrevista. Sus palabras me sorprendieron al seguir las noticias a través de los medios internacionales. Alegó que Irán y Estados Unidos son aliados, cuyo objetivo es eliminar a los musulmanes suníes y promover y expandir el chiismo en la región. Estaba hablando con tanta ignorancia como si ignorara por completo la relación que existe entre los dos países después de la Revolución Islámica de 1979 en Irán. Esto demostró que las personas que se ofrecieron de forma voluntaria para ser asesinadas no estaban bien informadas y que la falta de información fue la razón por la que los musulmanes recién convertidos llegaron a ser las principales víctimas de tales operaciones mortales. No estaban lo suficientemente familiarizados con el Islam, entonces, ¿cómo podían defenderlo? Carecían de una visión analítica para distinguir entre lo verdadero y lo falso, y Daesh se aprovechó de su ignorancia e incapacidad para comprender la verdadera naturaleza del Islam a fin de reclutar nuevos miembros con relativa facilidad. Un ataque suicida perpetrado por un francés que se hizo explotar en Irak. Este hombre, cuyo verdadero nombre se desconoce, se ofreció como voluntario para ataques suicidas, al igual que otras personas no locales. En 2016, Daesh estaba bajo una inmensa presión en Mosul y se vio obligado a retirarse de algunas de las regiones que tenía bajo su control. Los líderes de Daesh, que habían atestiguado grandes victorias, no podían soportar tales derrotas. No podían creer que las fuerzas de movilización popular de Irak los obligaran a retirarse utilizando un equipo militar inferior. Eso hizo que Daesh pensara en una venganza. Entonces el grupo eligió el mercado de Al-Qarada en Irak como el lugar durante una de las principales festividades de los musulmanes. El mercado estaba abarrotado de gente y cientos de mujeres y niños sufrieron quemaduras de tal magnitud en la explosión que no se pudo identificar a la mitad de los cadáveres. Después de la operación, los líderes de Daesh anunciaron que habían castigado a los infieles. Nunca olvidaré las imágenes de esos niños cuyo único delito fue el ser inocentes. ¿Y por qué tal operación debería haberse llevado a cabo en lugares públicos donde habría mujeres y niños? Creo que yo mismo podría responder a mi pregunta. El objetivo principal detrás de estas operaciones era destruir lugares públicos, sembrar el terror y la inseguridad y quebrar la moral, la resistencia de la gente común hacia Daesh. Daesh quería que la gente se volviera sumamente impotente y se rindiera sin oponer resistencia. Estábamos equipados con imágenes satelitales precisas, drones y gafas y dispositivos de visión nocturna. Estos equipamientos ocultaban nuestras debilidades frente al ejército clásico que estaba luchando contra nosotros. También podíamos preparar armas hechas a mano que podían causar una gran cantidad de bajas en el campo de batalla. Este misil es uno de esos armamentos con una onda expansiva muy fuerte y un poder de destrucción muy alto. El misil fue bastante inútil, ya que carecía de la precisión requerida para apuntar contra el objetivo. Solo era disparado sin rumbo alguno para destruir casas y ciudades o crear un ambiente de terror mezclado con fuego y humo a fin de que los enemigos se batieran en retirada. Estaba a cargo de preparar un video antes de cada ataque suicida. Hasta donde yo sé, en todas las guerras, aquellos soldados que resultan heridos regresan a casa. Pero con Daesh, cuando un soldado no podía luchar en la línea del frente, no era excusado. Se le adjudicaban otras obligaciones. Aquellos que se veían derrotados e incapaces de luchar eran destinados a operaciones suicidas con la esperanza de alcanzar el paraíso prometido de Daesh. Lo que escuchan ahora son las últimas palabras de un terrorista suicida que grabé. Dijo que los infieles y su asesino no irían al infierno juntos. La promesa del paraíso a cambio de matar a no creyentes o kafires fue uno de los proyectos inoculados en las mentes de los miembros de Daesh, mientras eran formados en las escuelas religiosas de Daesh, y su resultado fue que se ofrecieran voluntarios para los ataques suicidas. Viajé a varios campos para hacer videos. En uno de los campamentos donde residían niños en Sinjar, presencié las difíciles prácticas que llevaban a cabo, en las que tenían que renovar su lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi al final de cada programa educativo, para que sus pecados les fueran perdonados, a pesar del hecho de que muchos de ellos probablemente no tenían una percepción correcta de la promesa de lealtad debido a su edad. Gradualmente mis entrevistas en esos campos se convirtieron en sesiones de confesiones, y quien se sentaba frente a la cámara hablaba de su pasado impuro y buscaba la expiación. Arrepentirse fue el comienzo de un camino que Daesh había diseñado, a través del cual los arrepentidos llegaban a un punto en el que sentían que podían purificar su pasado e ir al paraíso cometiendo un ataque suicida. Dos hermanos de Sinjar también se encontraban entre los niños isadíes que renunciaron a sus creencias como resultado de un programa educativo muy preciso de Daesh y se ofrecieron como voluntarios para llevar a cabo un ataque suicida para que sus pecados les fueran perdonados. Este adolescente de 14 años de Mosul iba a perpetrar un ataque suicida. Había amenazado de muerte a su propio padre porque se había opuesto a la idea de que su hijo quisiera unirse a Daesh. Los niños como ese habían cambiado tan profundamente que ya no sentían ningún tipo de afecto hacia sus familias, y esa fue una de las innovaciones negativas que Daesh había agregado a su propia versión del Islam. Entre las imágenes que grabé, algunos de los incidentes me resultaron muy extraños, eligiendo quién iba a morir mediante un juego. Mientras uno de los terroristas se preparaba para un ataque suicida, de repente otro miliciano decide ocupar su lugar y tras una pelea decidieron elegir al atacante con un juego, adivinando en qué mano está la moneda. Solo podía ver la muerte rodeándome y estúpidos actos de locos para alcanzar la muerte. Y no una muerte ordinaria, sino una bajo el más alto nivel de brutalidad. Quería salir de ese infierno lo más pronto posible, pero el camino para escapar de Daesh no fue fácil debido al buen trabajo que había realizado para él. Ahora había llamado la atención de los líderes y comandantes del grupo.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, siguiendo con el calendario islámico, el día 27 del mes de Rajab, séptimo mes de la hijra lunar correspondiente al 10 de marzo, el Hadrat de Mohammed, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, recibe la revelación de Dios que lo designa como el último portavoz del mensaje divino, en calidad de profeta y mensajero para todos los seres humanos. Al respecto, doctora Rabani, ¿podría ampliarnos este tema?
Bueno, sabemos que una de las ocasiones y fechas muy importantes del mes de Rajab es el 27 de este mes, que se llama la noche de Mab'as. Mab'as significa la misión profética del profeta del Islam, o sea, la noche que las primeras aleyas del Corán fueron reveladas al gran profeta del Islam, y Dios Altísimo lo eligió como el sello de los profetas. Naturalmente, después de 40 años de vida lleno de pureza, lleno de lealtad y ser famoso como Amin, como la persona leal, la persona fiel y buena en su sociedad, Dios Altísimo lo eligió, y su profecía era la continuación de profecía de profetas anteriores, porque sabemos que Dios Altísimo ha enviado muchísimos profetas para guiar a la humanidad, para que ellos ayuden a que los seres humanos lleguen a su fin, lleguen a su objetivo. Sabemos que Dios ha creado al ser humano para perfección y para que se llene de virtudes, se adorne con buenas cualidades, atributos de Dios, y tratar de asemejarse a estos atributos es un ser humano más perfecto, porque Dios Altísimo ha creado al ser humano parecido a sí mismo, es decir, que ha puesto dentro del ser humano la máxima capacidad de perfección que una criatura puede tener. Es por eso que nuestro rumbo, nuestra trayectoria hacia Dios, nuestra perfección no tiene fin. Podemos cada día estar mejor porque Dios Altísimo es un ser infinito, y nuestro camino y nuestro ser, como se dice en árabe, es hacia un Dios infinito. Todos los profetas de Dios han venido para acercarnos a este sagrado y bendito objetivo y luchar contra aquellas personas que son obstáculos frente al camino de la guía y al camino de la orientación de los seres humanos. Esta aleya coránica que dice an ebudul الله وجتنب الطاغوت es la consigna de todos los profetas de Dios. Dios Altísimo dice en Sagrado Corán que nosotros hemos enviado a los profetas para que le enseñan a la gente la adoración de Dios y la lejanía de los taghut, de todo lo que no es de Dios, de los satanes y de los seres humanos que siguen a estos taghut. Dios Altísimo ha enviado a los profetas, que el primero de ellos es Adam, el profeta Adán, y el último de ellos es el profeta del Islam, que es conocido como sello de los profetas. Cinco de estos profetas son los más grandes. Se llama Ulul Azm, que es Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el profeta de Dios. La paz de Dios sea con todos ellos. Como dice el Islam, el contenido de la convocatoria de todos los profetas es idéntico, es lo mismo, y en realidad está la esencia principal, los elementos principales de todas las religiones. Es único, es uno solo, porque Dios es único. Dios tiene segundo, el monoteísmo dice esto, que Dios es uno, por eso su religión no puede ser más que uno. Son solamente las legislaciones que, de acuerdo a las exigencias de los tiempos, tienen algunos cambios. El nombre de la religión de Dios, como dice el Sagrado Corán, el nombre de esta religión de Dios es Islam, y su ejemplo en época de cada profeta es religión de este profeta. Ejemplo de Islam en profeta, época de profeta Abraham, es su religión, que es Hanif. En época de Moisés es el judaísmo. En época de Jesús, la paz sea con ellos, es el cristianismo. Y en época del profeta del Islam, el nombre de la religión, que es Islam, y la Sharia también se llama Islam. La verdad es que los estudios científicos y históricos muestran que la cultura y la civilización, todos los valores humanos y las virtudes, la ética y la moralidad fue enseñado por profetas de Dios. Nosotros no podemos encontrar a lo largo de la historia ninguna civilización que no tenga que ver con una religión. En verdad, si no hubiera sido por la religión y por la revelación divina a los profetas, la gente por este sentido de egoísmo, por orgullo y por esa naturaleza salvaje que está dentro de cada uno de nosotros, la gente podría vivir en forma salvaje, en forma no civilizada. Y si no hubiera sido por la educación de los profetas, la gente viviría mal. Así como un filósofo occidental dice que el ser humano es lobo del ser humano, de otro ser humano. Sí, el ser humano no educado es el lobo de otro ser humano. Los profetas de Dios han venido para educar a los seres humanos, para que a través de esta educación los seres humanos puedan liderar a su aspecto angelical y divino sobre su aspecto animal. Para que hagan el líder y el jefe de su ser, su intelecto fortalecido con la revelación de Dios. Para poder controlar a sus instintos, para poder controlar a los deseos banales y bajos, para avanzar hasta tal punto que toda la existencia de un ser humano sea puro y angelical. Hasta tal punto que un ser humano elige para sí mismo la dificultad para que los demás vivan bien. Ejemplo de estas buenas personas hay mucho a lo largo de la historia. Un ejemplo nuevo es el mártir Soleimani, que él mismo decía que yo hace 30 años que no dormí. Muchas veces ponía sal a mi ojo para no dormir, para poder vigilar, para poder servir a los demás. Estaba al servicio de la gente oprimida. Estas personas son ejemplos de educación de los profetas de Dios. El gran profeta del Islam, luego de 600, casi 600 años después de la aparición del profeta Jesús, la paz sea con él, fue designado como profeta. A este tiempo de casi 600 años se llama Fatrat, se llama tiempo que la gente no tenía profeta y bueno, introdujo tergiversaciones en religiones anteriores, por eso no fue intacta, no quedó intacta la religión del profeta Jesús, la paz sea con él. Dios Altísimo envió al profeta del Islam y a través del Corán envió para la humanidad la última y la más perfecta receta de orientación y guía de los seres humanos, para todos los seres humanos. Y a través del Corán, Dios Altísimo nos envió unos principios tan sabios y tan poderosos y fuertes que se hizo como la base y el fundamento de la legislación islámica, unos principios que puede adaptarse, puede tener leyes para cada tiempo de acuerdo a las exigencias de cada tiempo, que bueno, a través de ijtihad, a través de los sabios y las fuentes que tienen a su alcance, eso se lleva a cabo.
Doctora Rabaní, ¿qué le parece si ahora nos habla sobre algunas características de la época de la ignorancia y cómo el profeta pudo superar esta situación?
Bueno, la condición de momentos que el profeta del Islam se hizo profeta en todo el mundo no era una buena condición. La gente en diferentes aspectos vivía mal. La gente se había alejado de las enseñanzas de los profetas de Dios y la corrupción y pecado había llenado la vida del ser humano. El generoso Corán llama a este tiempo la época de ignorancia. Estas características que el profeta del Islam pudo cambiar y poner en su lugar en elementos sanos y buenos y correctos. Primero fue las creencias erróneas, las creencias incorrectas como la idolatría, como el politeísmo. Segundo, la existencia de muchas supersticiones entre la gente, en especial entre la gente de, podemos decir, más de clase más baja. El tercer lugar, la existencia de diferentes capas de la sociedad y muchas discriminaciones que había entre la gente. La cuarta característica es la no tener en cuenta los derechos de los seres humanos, de los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de animales y derechos de criaturas, todos los seres de la naturaleza. La quinta característica era la existencia de mucha pobreza en la gente. La sexta característica es la existencia de mucha corrupción y mucho pecado. La séptima es la existencia de mucha inseguridad y muchas guerras, algunos tan largos incluso que llegaban a 100 años. El octavo o la octava característica, podemos decir, la falta de un sistema de gobierno justo y bueno, la vida que tenían la gente en base a tribus y decisiones a nivel de las cabezas de tribus. El gran profeta del Islam vino y hizo grandes cambios en todos estos aspectos. Por ejemplo, en parte de la creencia, les enseñó el monoteísmo, les enseñó la creencia en día justo y final y los llevó desde la idolatría al monoteísmo. Respecto a los derechos, podemos decir que el profeta del Islam les explicó el derecho del ser humano, el derecho de los animales, el derecho de la naturaleza. Respecto a la mujer, hizo un gran cambio Islam, porque enseñó a la gente que no se debe menospreciar, no se debe insultar a la mujer. Las mujeres tienen el mismo lugar, tanto en tema de su creación como en tema de su religiosidad, también como en tema de diferentes derechos que deben tener que el Islam les ofreció y les dio. En lugar de tantas guerras, Islam les trajo hermandad, les trajo fraternidad, les trajo incluso la unión, hermandad con otros creyentes y adeptos de otras religiones, que todos vivían bien, vivían en paz bajo el gobierno islámico. Y en aspecto político, el profeta del Islam creó un gobierno sin precedente, un gobierno que tenía todos los elementos necesarios que un gobierno debe tener. Que Dios Altísimo les dé éxito a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yo, Nancy, lo me despido. Hasta una próxima emisión. Amigos, el tiempo vuela y estamos en la segunda parte de la programación de Pars Today correspondiente al 17 de Sván de 1399 de la Hegira Solar, 7 de marzo de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo el noticiero.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El máximo clérigo chií de Irak, el ayatolá Sayyid Ali Sistani, en una reunión con el Papa Francisco, enfatiza en el papel de los líderes religiosos en resolver las crisis que enfrenta la humanidad. Irán advierte al régimen israelí de las consecuencias de cualquier posible error de cálculo por la explosión de uno de sus barcos en el mar de Omán. Y este viernes se cumplen 8 años del fallecimiento del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. El pueblo y las Fuerzas Armadas del país conmemoran a su comandante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Aquí comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El máximo clérigo chií de Irak, el ayatolá Sayyid Ali Sistani, en una reunión con el Papa Francisco en la ciudad de Nayaf, enfatizó en el papel de los líderes religiosos en resolver la crisis que enfrenta la humanidad. El ayatolá Sistani dijo que muchas naciones, incluidas Palestina, son blanco de injusticias y asedios. Destacó el importante rol que pueden desempeñar los líderes religiosos para acabar con la guerra y señaló que los líderes religiosos deben alentar a las partes involucradas en los conflictos, en particular a las potencias mundiales, a que prime la racionalidad frente a la confrontación. Además, subrayó la importancia de los esfuerzos para fortalecer la convivencia y pacífica y la solidaridad en base al respeto mutuo entre los seguidores de las diferentes religiones. Israel debe asumir todas las consecuencias de cualquier posible error de cálculo por la explosión de uno de sus barcos en el mar de Omán. Así lo afirmó el representante permanente del país persa ante la ONU, Majid Akhtar Avanchi, mediante una carta dirigida al secretario general del ente internacional. Rechazó por completo que Teherán estuviera detrás del incidente y precisó que dicho suceso tiene todas las características de ser una complicada operación de falsa bandera llevada a cabo por actores que persiguen las políticas malignas de Israel y avanzar en sus objetivos ilegítimos. Y el embajador iraní ante las organizaciones internacionales radicadas en Austria dice que los tres signatarios europeos del acuerdo nuclear se dieron una oportunidad a sí mismos a retirar una resolución anti-iraní ante la Agencia Internacional de Energía Atómica. Kazem Garibabodi reacciona así a las afirmaciones de la Troika Europea que catalogaron la retirada de la resolución como una opción para Irán y la agencia. Dijo que el último pacto entre Teherán y la agencia fue el alcanzado en febrero para seguir cooperando durante 3 meses tras la decisión iraní de suspender la implementación del protocolo adicional. Alertó que si Europa opta por la vía de la confrontación, recibirá una dura respuesta de Irán. Y Palestina denuncia los graves impactos de la ocupación israelí en la vida de los menores. En una carta a la ONU, el embajador palestino ante este organismo, Riyad Mansour, recuerda que las prácticas ilegales del régimen de Tel Aviv dejan efectos angustiantes en la seguridad, el bienestar y la salud mental de los niños palestinos. Tales violaciones de derechos humanos dejan sin protección a los menores, asegura en la misiva. En lo que del año, al menos 200 niños palestinos se quedaron sin hogar debido a las demoliciones israelíes de casas palestinas. Mansour, además, denuncia que los menores sean blanco de disparos israelíes durante las protestas. Y una jueza italiana amplió una investigación sobre si las exportaciones de armas italianas a Arabia Saudí pueden estar relacionadas con un ataque aéreo de 2016 que mató a civiles en Yemen.
Crímenes saudíes en Yemen se realizaron con la complicidad de algunos países occidentales. Los documentos judiciales proporcionados a AP por la Red Italiana por la Paz y el Desarme muestran que la juez italiana Roberta Conforti ordenó una extensión de 6 meses de la investigación sobre si las exportaciones de armas italianas a Arabia Saudita pueden estar relacionadas con un ataque aéreo de 2016.
La jueza de instrucción indica claramente que las investigaciones deben continuar durante los próximos 6 meses para evaluar las responsabilidades del director de la unidad italiana para las autorizaciones de armamento y de los gerentes de RWM Italia entre 2015 y hasta la última autorización de exportación. El objetivo es averiguar si hubo un potencial abuso de cargo por una autorización de exportación ilícita y también evaluar si hubo participación en la responsabilidad en el asesinato de la familia, cuyo caso llevamos ante la justicia.
Los activistas de derechos humanos que presentaron la denuncia esta semana elogiaron la decisión como una victoria parcial en su intento de responsabilizar a los funcionarios italianos por las exportaciones de armas a Arabia Saudita, que según dicen, viola el derecho italiano e internacional.
La exportación y transferencia de armamento está prohibida hacia países cuyos gobiernos están perpetrando graves violaciones de los tratados internacionales de derechos humanos, evaluados por las oficinas competentes de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o del Consejo de Europa. Obviamente, tenemos una lista de quiénes son estos países y cuáles son las violaciones evaluadas y cumplimos con esta lista.
Concentrándose en un ataque aéreo del 8 de octubre de 2016 en la aldea de Deir al-Hayari, al noroeste de Yemen, que mató a 6 miembros de una familia, los activistas de derechos humanos dicen que los escombros encontrados en el lugar indican que las bombas guiadas utilizadas en ese ataque provenían de la fábrica italiana RWM en Cerdeña.
En Venezuela se llevaron a cabo nuevos homenajes al comandante Hugo Chávez al cumplirse 8 años de su fallecimiento. Detalles con nuestro corresponsal en Caracas.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo. Y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que día a día que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada, le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas, él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana.
La Asamblea Nacional Venezolana ordena la comparecencia del líder opositor Juan Guaidó a partir de la próxima semana por corrupción.
A causar un desmesurado daño a la población en general, que no perseguía más que crear un estado de inconformidad general, pero quisiéramos que esta Comisión Especial de la Asamblea Nacional, con la venia de la Junta Directiva, procedamos a solicitar la comparecencia de los y las siguientes ciudadanos y ciudadanas: Fabiana Rosales, Lilian Tintori, Diana de Agostino, Rosaura Valentini, Juan Guaidó Márquez.
Segundo punto del día. Con derecho a palabra.
José Brito, presidente de la Comisión Especial que investiga los daños contra la nación desde 2016, presentó ante el Parlamento una serie de documentos sobre una posible implicación de Guaidó y más de 60 personas de su entorno político en una trama de corrupción. Guaidó está acusado de participar en la apropiación de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, de la empresa Monómeros en Colombia, del dinero estatal bloqueado en bancos internacionales y de la ayuda humanitaria enviada al país. Y en Colombia, la solicitud de la Fiscalía de preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, investigado por manipulación, genera controversia. El acusado, Iván Cepeda, denuncia prevaricato por acción y omisión. Asegura que luchará contra la impunidad.
El expediente judicial más sonado de los últimos años en Colombia genera más polémica. El fiscal encargado del histórico caso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe solicitó que finalice la investigación en el proceso de manipulación de testigos y soborno. Dijo que no hay pruebas suficientes para continuar el proceso.
El fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe.
La decisión del fiscal Gabriel Jaimes ha provocado reacciones en contra. Uno de los críticos es el senador Iván Cepeda, acusador del caso. Cepeda dijo que demandará al fiscal.
Presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes por haber incurrido presuntamente en prevaricato por acción y omisión.
El senador acusó al fiscal de favorecer los intereses del procesado. Sin embargo, dijo que mantiene su compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad.
Continuaremos con dignidad nuestra lucha genuina contra la impunidad. La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Triste historia la suya. Al final de su vida pública, ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia.
Según el abogado de Cepeda, en el proceso existen más de 10 indicios graves que demuestran la participación de Uribe en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Álvaro Uribe Vélez ha presentado a la justicia por lo menos 24 falsos testigos en mi contra, de los cuales 2 se han retractado. Uno de ellos, el señor Carlos Enrique Areiza, fue asesinado luego de su retractación.
Todo comenzó en 2012 cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un complot en su contra, apoyado en testimonios falsos. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha, manipular testigos contra su opositor. En 2019 la Corte puso en arresto domiciliario a Uribe. El senador en aquel momento renunció a su curul para que el caso pasara a la justicia ordinaria, la fiscalía, que finalmente pidió la reclusión del proceso. Ahora un juez penal deberá decidir si aceptarlo o no.
Al menos 25 personas murieron el viernes y 30 resultaron heridas en un ataque suicida con coche bomba cometido contra un restaurante en Mogadiscio, capital de Somalia. Según fuentes policiales, la cifra de muertos puede aumentar. El ataque golpeó al popular restaurante Lul Yemeni, que se encuentra cerca del puerto de la ciudad. Varias casas se derrumbaron debido a la magnitud de la explosión. El grupo terrorista Al-Shabaab ha asumido la autoría del atentado. La capital somalí tiende a ser con mucha frecuencia objeto de atentados de Al-Shabaab, que desde 2012 controla las áreas rurales del centro y sur de Somalia. Y Francia no descarta bloquear las exportaciones de vacunas contra la COVID-19, al igual que Italia, si los fabricantes de medicamentos no cumplen sus compromisos con la Unión Europea.
Los laboratorios deben cumplir con sus compromisos. Francia tiene el poder de discutir con sus socios europeos para asegurarse de que estos respetan sus compromisos y contratos. No estamos hablando de mí, personalmente. Créame, si yo tuviera más dosis, sí, yo estaría alegre como ministro de Salud.
El ministro Galo añadió que su país confía en la nueva regulación europea que permite detener exportaciones de los fármacos producidos en territorio comunitario si la compañía en cuestión no ha cumplido con sus obligaciones. Fuentes europeas confirmaron el jueves que Italia fue el primero en usar la regulación para bloquear el envío a Australia de 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Australia, en respuesta, dijo que planificaba empezar la producción local el mes que viene. Y en España, decenas de personas salieron a las calles de la ciudad catalana de Martorell, cerca de Barcelona, para protestar contra la visita del rey Felipe VI.
Con acciones como las que organizamos hoy, colgamos pancartas desde los puentes para que el rey vea que no es bienvenido en Barcelona. Con este mensaje, Cataluña no tiene rey.
El rey Felipe VI y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegaron a Cataluña para visitar la fábrica de automóviles SEAT en un acto al que no asistió ningún miembro de la Generalitat como gesto de rechazo a la monarquía. Los manifestantes aseguraron que Felipe VI representa el fraude de la monarquía y la oligarquía. Y Andrés Manuel López Obrador espera una pronta recuperación económica de México aún en medio de la pandemia. Nuestra corresponsal en la Ciudad de México, Sara Morales Gallego, tiene los detalles.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado. Y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos, gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas. Entre octubre y diciembre, la industria creció un 3,3% y el sector de servicios, otro 3%.
Enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. Febrero como 120, 130 mil. Y marzo está pintando bien, bien. 27 mil en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%.
El Tribunal Constitucional de Perú rechaza un recurso que pedía que el expresidente Alberto Fujimori salga de prisión y pueda cumplir el resto de su condena en una casa en Lima. El recurso alegaba la avanzada edad del exmandatario y el riesgo de que se contagie de COVID-19. Sin embargo, la mayoría de los magistrados dictaminaron que el riesgo de contagio es casi inexistente. Fujimori está recluido en un ambiente exclusivamente construido para él, con servicio médico permanente y visitas de sus familiares y conocidos. Ahí cumple una condena a prisión de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Y las calles de Santiago, la capital de Chile, volvieron a ser el viernes escenario de protestas de centenares de personas que condenaron la brutalidad de los carabineros. Los indignados chocaron con los agentes del orden arrojando proyectiles contra vehículos policiales. Por su parte, los efectivos policiales actuaron con carros, lanzagases y lanzaaguas para dispersar a los manifestantes. Cada viernes, centenares de personas se vuelcan a las calles de Santiago para denunciar la represión policial, pero también reformas económicas y fundamentalmente la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Y con esa noticia llegamos al final de ese espacio informativo. Gracias por su sintonía y atención. Hasta luego.
De audiencia están en sintonía de Pars Today. A continuación escucharán un capítulo más de la serie titulada El Ideal de la Revolución. Luego tenemos el programa Una Pregunta, Una Respuesta. La doctora Rabaní aborda el día de Mabas, la designación del santo profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes. También hemos incluido el espacio corto titulado Posición de Irán en el Mundo. También hemos incluido una clave para la vida. Y cerramos este bloque con las noticias actualizadas en diarios del mundo desde el mismo lugar de los hechos. Adelante. Thank you.
el gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
En el año denominado por el líder supremo como el año del salto en la producción, se ha allanado aún más el camino para el crecimiento y el desarrollo de la industria de equipos médicos. La producción en masa es uno de los conceptos importantes en la ciencia de la economía que requiere la reducción de los costos de la producción y el aumento del volumen de la producción. Según las estimaciones realizadas, alrededor del 45% de la demanda nacional de equipos médicos se producen por parte de las empresas iraníes. A pesar de las difíciles condiciones económicas, alrededor de 510 empresas operan en esta industria. En la actualidad, Irán es uno de los pocos países que ha alcanzado el nivel de autosuficiencia en la producción de productos médicos desechables e incluso exporta algunos productos a diferentes países.
El líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, calificó como el apoyo a la producción el uso de todas las capacidades del país para producir artículos de salud, incluidas mascarillas, durante la epidemia del coronavirus. Agregó además que la razón para lograr producir en un corto periodo de tiempo las máscaras más de lo que necesita